Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes. Bienvenidos a Ser del Campo en una semana en la que parece que los agricultores empiezan a hacer oír. Las manifestaciones han provocado movimiento en los precios del aceite, algo más alto en estos días, y reacciones por parte del Gobierno Central y del Ministerio de Agricultura en particular. Javier Cuevas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos de todo esto?
Bueno, pues te puedo contar que las protestas en el campo van a continuar según el calendario previsto, aunque el gobierno se haya comprometido a reformar este mismo año la ley sobre la cadena alimentaria y que en el borrador de estudio se incluya el debate sobre la práctica de la venta a pérdidas, una de las principales reclamaciones del sector agrícola. Así lo ha avanzado el pasado lunes el ministro de Agricultura y Pesca y Alimentación, Luis Planas, al que escuchamos.
He indicado ante las organizaciones profesionales agrarias que tengo intención de trasladarles en las próximas semanas, para someterlo a exposición pública, el borrador del anteproyecto de reforma de la ley de cadena agroalimentaria.
Junto a este compromiso, Planas ha presentado un paquete de propuestas que incluye revisar la ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos presupuestos generales del Estado. El borrador del anteproyecto de la Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria se someterá a exposición pública en las próximas semanas, según el ministro, quien confía en que pueda llegar al Congreso en estos próximos 11 meses. El objetivo de esta modificación será adaptar la normativa a la directiva comunitaria, incluyendo todas las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal. Por otro lado, pretende reunir la semana próxima el Observatorio de Precios de la Cadena para determinar qué sectores son los que se encuentran en una peor situación.
Por otra parte, se ha referido también a la subida del salario mínimo interprofesional para defender que es un compromiso político y social del Gobierno, pero ha mostrado la voluntad de estudiar si esa medida puede generar algún impacto en la rentabilidad de las explotaciones para arbitrar, en su caso, las medidas que fueran pertinentes. Conseguir un buen reparto de fondos y un plan estratégico nacional para la futura política agraria común, la PAC, y ampliar los mercados de destino son otros ejes que el ministro ve esenciales para ayudar al sector. Por último, el ministro también ha anunciado una reunión con la Mesa del Aceite de Oliva para este jueves.
Y cambiando de tema, ya sabemos que se ha empezado a solicitar las ayudas de la PAC, este año con algunas novedades. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica dos reales decretos sobre la ampliación de la PAC en España, con el fin de cumplir con la normativa comunitaria e introducir algunas mejoras técnicas derivadas de la experiencia adquirida en la gestión del sistema de ayudas y facilitar así su aplicación a partir de la próxima campaña de la PAC 2020. Entre las novedades para la próxima campaña, cabe destacar que se promueve una mejor canalización y eficacia de las ayudas y una mayor simplificación en la gestión de la normativa. En esta línea se ha actualizado desde el Ministerio el control de la figura del agricultor activo, reforzando los controles sobre los titulares que, por ser su actividad principal muy diferente a la agraria, se incluyen en la denominada lista negra de solicitantes, a fin de comprobar que el perceptor de la ayuda realmente está ejerciendo la actividad agraria.
Otra de las modificaciones a destacar es la relacionada con la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores. En ese sentido, con objeto de favorecer su incorporación a la actividad, se ha añadido una nueva referencia a tomar como fecha de su primera instalación en una explotación, dotando de mayor flexibilidad el acceso a las ayudas. Por otra parte, en el ámbito de las ayudas asociadas a derechos especiales, se introduce en la PAC 2020 un ajuste técnico en coherencia con las disposiciones generales sobre pagos directos. De este modo, los ganaderos potencialmente subvencionables que no soliciten estas ayudas durante 2 años consecutivos perderán con carácter definitivo el derecho a recibirlas, excepto en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. No obstante, estos ganaderos podrán seguir siendo elegibles para otro tipo de ayudas asociadas.
Y como hemos comentado al principio, van a continuar las movilizaciones en el campo. Esta semana se han manifestado en Cantabria, Castilla-La Mancha y Madrid. La próxima semana lo harán en Córdoba y Málaga y para el martes 25 de febrero está prevista una tractorada, concentración y paro del sector en 4 puntos de la provincia de Sevilla. Uno de ellos es la A92 a la altura de Aguadulce. Hacemos un alto y a la vuelta hablamos de la certificación y de la seguridad alimentaria.
Ser del Campo, Un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como la FAO, el concepto de seguridad alimentaria aparece en los 70 y se define como la capacidad en todo momento de aprovisionar a todo el mundo con productos básicos, de modo que se pueda sostener un crecimiento del consumo alimentario soportando las fluctuaciones y los precios. Con el tiempo y por otras causas medioambientales y de formas de producir, se amplía el concepto y se tiene en cuenta la inocuidad de los alimentos y la garantía para la salud del consumidor. Pero no solo hay que hacerlo, sino que también hay que demostrarlo. Y para ello contamos con herramientas, la aplicación de normas específicas y su certificación posterior por organismos independientes. Para hablar de todo ello, contamos con David Verano, director de Industrias Agroalimentarias y Distribución de AENOR. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Manuel, ¿y qué tal estás?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues bien, pues todo muy bien y con mucha ilusión en este año 2020, puesto que además el sector en el que ambos trabajamos, en el sector agroalimentario, pues la verdad es que se presenta muy muy interesante y con muchos retos.
Sí, la verdad, porque últimamente los consumidores, que es a donde nosotros vamos dirigidos, ¿no? Es a ellos, ¿no? Pues tiene una serie de pautas, tiene una serie de requerimientos que nos están obligando a hacer, pero también nos están obligando a que demostremos que realmente lo estamos haciendo. Y ahí entra AENOR.
Efectivamente. AENOR, como entidad líder en certificación y en evaluación de la conformidad en España en el campo agroalimentario, sí que de alguna forma su función es ayudar a generar confianza entre los diferentes partes de la cadena de valor agroalimentaria, y sin duda alguna el consumidor es parte fundamental, porque todos los que trabajamos en alimentación al final nos debemos a un consumidor. Y de alguna forma con una certificación lo que se da es fe de que unos requisitos de seguridad alimentaria, de calidad, de sostenibilidad, de responsabilidad social establecidos en un documento, en una norma o en un estándar privado, pues se están cumpliendo, y de esa forma pues las empresas lo pueden poner en valor. Lo que sí que estamos viendo, Manoli, cuando comentabas el consumidor, que el consumidor en los últimos años ha cambiado bastante, ¿vale? En nuestro caso, bueno, pues digamos que la seguridad alimentaria era un aspecto importantísimo, sobre todo, bueno, pues en los años 80, con todas las crisis que hubo, pues la crisis de por ejemplo, del aceite de colza, luego posteriormente en los 90, las crisis de las vacas locas. Pero es verdad que ahora el consumidor que viene, esa generación joven de millennials, o esa generación más joven aún llamada generación Z, pues de alguna forma como driver de compra, como motivador de compra, ya no tiene tanto la seguridad alimentaria que la da por hecho, sino que empiezan a surgir otro tipo de valores que consideran ellos muy importantes que deben de tener el sector agroalimentario. Pues por ejemplo, en el campo de la ganadería, todo lo relacionado con el bienestar animal o el uso prudente de antibióticos, que la verdad es que en los últimos años ha sido un problema, porque uno de los descubrimientos que más ha cambiado a la humanidad, que lo hizo Alexander Fleming en el siglo pasado, pues por un mal uso, pues al final estamos generando una serie de resistencias antimicrobianas, y la verdad es que las predicciones que daba la OMS es que en el año 2050 iba a morir más gente de resistencias antimicrobianas que por cáncer. O sea que es una temática importante. Por otro lado, sin duda alguna, y más con ese horizonte 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad es algo que de alguna forma el consumidor valora, y esa llamada producción responsable, que es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más importante, el 12 concretamente, pues el sector está trabajando muy bien, y con una certificación lo que hacemos sin duda alguna es poner en valor ese compromiso del sector con la sostenibilidad. Y por último, otro tema también candente, esto lo que tiene que ver con, muy relacionado también evidentemente con con la sostenibilidad y la llamada economía circular, pues son los envases. Hay que favorecer el uso de envases de plástico, que trabajemos con una cadena de reciclado muchísimo mejor, para de alguna forma ser más eficientes, que haya mejor aprovechamiento de todos los materiales, y ese es otro de los retos de los próximos años.
En fin, que somos mucha gente, somos cada uno de una manera, cada uno tenemos nuestros intereses y al final todo el mundo consumimos un producto y ese producto tiene que atender a las necesidades o a las inquietudes de cada uno de esos consumidores.
Efectivamente, y luego además también hay que ver que cada vez se está yendo a un consumidor, digamos, más globalizado. O sea, es verdad que estas mismas tendencias que hemos visto en España en los últimos años, como el caso que te comentaba del bienestar animal, son cosas que ya en Alemania pues ya estaban experimentando mucho antes que nosotros, o también en Estados Unidos. Y ahí es muy interesante, es uno de los informes que nosotros hemos manejado últimamente, es ver el Eurobarómetro que ha hecho la Unión Europea, en el cual se preguntaba a los consumidores de todos los Estados miembros cuáles eran las tres motivaciones más importantes a la hora de comprar un producto. Y bueno, pues aparecían los típicos de seguridad alimentaria, la calidad organoléctrica, que es la primera percepción que tiene un consumidor con un alimento, pero todo lo relacionado con ética y creencias, o sea, temas relacionados con valores, son lo que sin duda alguna más está creciendo. Ya los países de Norte Europa lo están demandando, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, modelos como puede ser la certificación Global GAP, certificaciones de bienestar animal, de uso responsable de antibióticos. Y en esa vía es por donde vamos a ir los próximos años. Y aparte que, bueno, en España y, bueno, más concretamente en Andalucía, el sector agroalimentario, o sea, la cadena agroalimentaria es estratégica para la economía, contribuye al Producto Interior Bruto de una forma notable, y es un sector que tenemos que cuidar y sobre todo poner en valor. Pues yo creo que en España, en Andalucía en concreto, están haciendo las cosas muy bien, pero no siempre ponemos en valor y presumimos o sacamos pecho de lo bien que estamos haciendo las cosas en España en el campo agroalimentario.
Bueno, y una vez que cubrimos las necesidades de todos estos consumidores, también tenemos que demostrar que realmente lo estamos haciendo. ¿Cómo se demuestra a los consumidores que realmente se hace así?
Pues efectivamente, esa es la actividad fundamental de AENOR, que es la de la generación de la confianza en toda la cadena de valor, siendo una de las partes fundamentales y el pilar de todo el consumidor. Pues de alguna forma se hace mediante un organismo como es AENOR, independiente de todas las partes interesadas y basándose también en normas de reconocido prestigio. O sea, de alguna forma, para que una certificación tenga validez y esas autodeclaraciones o esos compromisos que hacen las empresas se pongan en valor a través de una certificación, se tienen que dar, digamos, dos circunstancias importantes. Primero, que haya un estándar que tenga reconocimiento nacional e internacional por lo que es el sector, autoridades competentes, etcétera, como podría ser, por ejemplo, en seguridad alimentaria, el modelo ISO 22000, o como en el caso de bienestar animal, el referencial Welfare Quality, en el cual basamos nuestra certificación, y que es un referencial europeo que se hizo en el seno de un proyecto de investigación de la Consejería de Sanidad, de la DG Sante, de la Unión Europea. Y por otro lado, tiene que haber una entidad certificadora independiente que de alguna forma, pues el rigor y las cosas bien hechas sea de alguna forma por lo que apueste para que de alguna forma ese certificado tenga validez.
Es lo que cuando decimos nosotros pasamos una auditoría.
¿Sí? Efectivamente, esa frase, todas las empresas que tenéis certificación, pues efectivamente es una frase habitual que se suele usar, porque además la certificación es una actividad en la cual todos los esquemas nos basamos también en compromisos de mejora continua. Es decir, no es una foto únicamente que hacemos al principio y luego ya hasta dentro de X años no vamos, sino que habitualmente es anualmente cuando hacemos las renovaciones de esas auditorías o de esos certificados. En algunos esquemas incluso hay auditorías semestrales. Y claro, evidentemente la calidad no es solo al principio, sino que hay que demostrarla día, día a día y evidentemente la auditoría y un personal altamente cualificado como el que tenemos en AENOR, que son gente de mucha experiencia y que aportan un gran valor a las empresas del sector agroalimentario que están auditando, pues es la forma mejor de hacerlo.
Y aparte de la norma de seguridad alimentaria, que es la 22.000, últimamente también nos preocupamos mucho sobre el bioterrorismo, lo que puede ser la provocación de que te envenenen algo, y entonces aparece una nueva figura dentro de la 22.000, que es el Food Defense.
Sí, a ver, te comento, lo que es el mundo, digamos, de la calidad y seguridad alimentaria, en los últimos pues casi 20 años, la verdad es que ha pegado un giro a dos temáticas importantes, más allá de la seguridad alimentaria y de la calidad, que eran las temáticas habituales en todas las empresas del sector, que son, como bien decías, Manoli, por un lado el Food Defense, que es el anglicismo que se usa para hablar de biovigilancia, bioterrorismo. Esto surgió esa fecha tan de infausto recuerdo para todos, que fue el 11 de septiembre del 2001, con el atentado a las Torres Gemelas. Y ahí el gobierno americano, claro, lo que se planteó es que de alguna forma las empresas tenían que empezar a trabajar también en prevenir incidentes a lo largo de la cadena alimentaria, porque es una de las vías en las cuales puede haber un sabotaje, un acto que pues de alguna forma contribuya a hacer daño a la población. Y la otra variable importante, todos los esquemas de certificación, pues modelos tipo FSSC y 22.000, que está basado íntegramente en ISO 22.000, o el referencial británico de los supermercados BRC, o el franco-alemán IFS, sería el fraude alimentario. Ahí lo que impulsó todos los mecanismos de prevención del fraude fue el escándalo de la carne de caballo de 2013, y digamos que ahora todas las empresas o las industrias, digamos, lo que pide un poco pues los diferentes actores de la cadena de valor y sobre todo los supermercados a estas industrias son sistemas de calidad, seguridad alimentaria que también incluyan estos aspectos de Food Defense y por supuesto también los aspectos de fraude, de prevención del fraude alimentario.
Bueno, pues esperemos que todo esto ayude a que no, por lo menos lo que es la alimentación y los productos alimentarios, pues estén seguros y lleguen a buen término.
Seguro que eso será así. Yo siempre digo que los que trabajamos en el sector tenemos que tener grabado a fuego que el riesgo cero no existe, pero evidentemente con una certificación se ayuda a que de alguna forma se vaya a unos niveles de riesgo mucho más bajos y sobre todo porque ya no solo el autocontrol obligatorio que tienen las empresas por legislación, sino que un tercero independiente todos los años va a ir y va a hacer una auditoría exhaustiva de todos los requisitos de un referencial que va mucho más allá del mero cumplimiento legislativo.
Pues muchas gracias, David.
Pues nada, gracias a vosotros y encantado de estar aquí.
Ser del campo.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos de que hayan disipado dudas sobre la seguridad alimentaria y si por lo contrario le hemos creado muchas más, sepan que tenemos un número de WhatsApp en el que pueden hacer sus consultas.
WhatsApp del programa 664-324649.
Pueden volver a escuchar este programa cada vez que quieran a través de nuestra página web andaluciacentro.com. Buenas tardes.